Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe, San José, todos los ángeles y los santos de Dios. ¿Sentados? Puede ayudarme. Pero nuestro estilo es, vamos a leer la lectura, después vamos a hacer un comentario. Okay? Primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio. Y un comentario sobre cada uno. Domingo, tenemos la primera lectura viene del libro de Éxodo, donde encontramos Moisés, se pone encima de la montaña, mientras los judíos están luchando contra los amalecitas. Esa sería la primera lectura. Luego el Salmo, la respuesta es, nuestro exilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Una frase muy famosa. En la segunda lectura es San Pablo, que está escribiendo sus cartas pastorales a Timoteo. La esencia es la importancia que hay de la palabra de Dios. El Evangelio viene de San Lucas, Lucas 18, donde Jesús da una parábola sobre la importancia de la oración. Esas son las tres lecturas y luego el Salmo. Vamos a escuchar la primera lectura y después dar un comentario sobre esa lectura. Vamos a escuchar de Manuel la palabra de Dios.
Lectura del libro del Éxodo. Después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige a alguno de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Palabra de Dios.
Ya vamos, gracias. Pasaje muy hermoso y muy fácil para acordar. Entonces Moisés ya es mayor. No puede entrar en la batalla porque no tiene la fuerza. Entonces, ¿qué hace? Él sube la montaña y él está asomándose abajo, donde los judíos están luchando contra los amalecitas. Y luego, ¿qué hace Moisés? Moisés levanta los brazos así, como Jesús en la cruz. Es un símbolo de la cruz, un símbolo sacerdotal también, porque en la misa yo levanto mis brazos así. Bueno, ustedes, tal vez esa noche, traten de levantar sus brazos por 10 minutos. Luego 15 minutos. ¿Qué va a pasar? Con el cansancio, los brazos se van a hundir. Entonces Moisés, también siendo mayor que ustedes, con los brazos así, con El peso de los brazos empiezan a caer. Entonces encima había también su hermano Aarón y también otra de los judíos, Hur. Entonces ellos sentaron Moisés sobre una piedra y uno levantaba un brazo y el otro brazo. Y mientras que tenía los brazos elevados, ganaban la batalla. Entonces, tuvieron los brazos siempre elevados, y los judíos terminaron ganando, matando a los amalecitas mediante Josué. Josué sería la persona que sigue a Moisés. Okay? Y tanto que hay un libro de Josué. Josué fue el discípulo fiel a Moisés. Y cuando Moisés muere, el espíritu de Moisés cae encima. Es un pasaje muy bonito. Es muy fácil para acordar. Si lo estoy contando en memoria, porque es un pasaje que habla. Pero vamos a dar la interpretación. Tiene una interpretación, yo pienso, muy práctica. Okay, ya tenemos los cinco números, ¿no? Uno es esto. Sin olvidar que el domingo que viene ustedes van a escuchar las mismas lecturas. Que el número uno es nuestra vida espiritual es un combate constante. Es interesante que yo había preparado esta mañana, estaba escuchando Obispo Barron y dice lo mismo que yo había escrito. Entonces, nuestra vida espiritual es un combate. Y Bishop Obispo Barron dice, nuestra vida espiritual es un combate constante. No es a veces. Entonces, hermanos, no para darles miedo. Pero hasta la muerte, nosotros estamos en la lucha. Y si nosotros no sabemos esto, los enemigos no van a ganar. Al saber que estamos en lucha, podemos ir preparándonos para ganar la batalla. Y vamos a ganar la batalla. No solo, sino recurriendo a Dios. Y ese es el Salmo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces, escriben ustedes, nuestra vida espiritual es un combate constante. Número dos. Tres enemigos. Hay tres enemigos principales. Por ejemplo, si un ejército está luchando contra otro ejército y no sabe dónde está el ejército, está en peligro. Pero si sabe dónde está el ejército, dónde están escondiéndose, tiene una ventaja mucho mayor. Pero si yo voy a decirles cuáles son nuestros tres enemigos principales. Y al conocerlos, podemos poner un empeño para luchar contra ellos. ¿Qué son? Uno es el diablo. El diablo existe. El diablo nunca se cansa. Diablo nunca hace vacaciones. El diablo conoce cada uno de nosotros. El diablo conoce nuestra kriptonita. Es decir, que él conoce nuestro punto flaco. Entonces, el diablo es el padre de la mentira, él quiere engañarnos y llevarnos por el mal camino. Le voy a decir, una de las tácticas del diablo es de llevarnos al desánimo. Okay? ¿Oyeron? Okay. El diablo quiere llevarnos al desánimo. Todos estamos tentados al desánimo. Yo y ustedes, la tentación es constante. Entonces, cuando viene el espíritu del desánimo, ¿qué debemos hacer? Jesús en ti confío. Dígalo, ¿ok?
Jesús en ti.
Otra vez.
Jesús en ti confío.
Una vez más.
Jesús en ti confío.
Okay. Segundo enemigo. Es la carne. Carne no significa hamburguesa. Okay? Sino la carne es nuestra propia naturaleza caída. Entonces, debido al pecado original, nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado. San Pablo habla de la lucha entre el espíritu y la carne. Están en constante batalla. En una palabra, el espíritu no quiere obedecer a la carne. La carne no quiere obedecer al espíritu. Hay una lucha constante. Es solamente la gracia de Dios que nos da la capacidad para tener este autodominio, dominar nuestras pasiones. Que tercero, es número dos, pero tercer enemigo es el mundo. Acuérdense, el diablo, la carne y el mundo son los tres enemigos principales de la vida espiritual. Y según Roger Marín y los expertos, el mundo es lo más peligroso. Ustedes dicen, ¿qué significa el mundo? El mundo son valores falsos que vienen especialmente de los medios de comunicación. Si ustedes miran televisión comerciales, están llenos de mentiras sofisticadas, a veces tampoco sofisticadas, you know? Obviamente ante valores anticristianos. Ejemplo, comamos, bebamos, mañana moriremos. Ese sería un proverbio del mundo. Comerciales, ¿qué muestran? Caros, caros de mucho valor, personas manejándolos con una grande sonrisa, una mujer bonita al lado, ¿no? Entonces, el hombre que mira esto, va pensando que la felicidad viene cuando tengo mi carro grande, que es vanidad. Eso va a traer los ojos de las mujeres bonitas, ¿sí? Y yo voy a ser feliz. Es un valor mundano, ¿sí? Que es muy común. Y se van insinuándose en nuestro subconsciente y tarde o temprano actuamos según esos valores que se van metiéndose, insinuándose en forma muy sutil. O basta mirar los en las carreteras, billboards, ¿no? El billboard sería una indicación perfecta de qué significa el mundo. Ir a Las Vegas, ir a la pechanga, ¿okay? Comer esto, y Resicasino, vacaciones a Hawaii, en descuento, ¿no? Todos esos son valores mundanos que estamos bombardeados de ellos. Ok, pasamos a número 3. Que Moisés con brazos elevados simboliza Jesús en la cruz. Moisés con brazos elevados simboliza Jesús en la cruz. Moisés tenía los brazos elevados que ganaban. Nosotros vamos a ser salvados mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Número 4. Que los brazos elevados simbolizan una vida de oración ferviente. Muy importante esto. Los brazos elevados simbolizan una vida de oración ferviente. Ustedes son los Moisés de su familia. Y tienen que tener sus brazos elevados para salvar sus hijos. Sí. Ustedes son los Moisés. Y sus hijos están en el campo de la batalla con muchos enemigos. Si los papás no tienen los brazos elevados, sus hijos están perdidos. Están perdidos. Por eso venimos aquí para rezar el rosario. Aquí estamos para aprender a comunicar con Dios. Cada semana que venimos aquí, debemos ser más fervientes. Brazos elevados. Hasta la muerte. Amén. Ok, el quinto es yo soy el Moisés de mi familia. Yo soy el Moisés de mi familia. Su deber tener los brazos elevados cada día con la intención de ayudar a sus hijos en campo de batalla. Porque ustedes tienen que luchar contra el diablo y la carne del mundo. Pero sus hijos, la lucha es dos veces más fuerte. Porque nosotros somos adultos. Sus hijos tienen 13, 14, 15 años. Qué difícil. Yo doy gracias a Dios, no soy adolescente hoy. Honestamente, ¿no? Estoy contento de tener mis 60 años, ¿no? Estoy más cerca de la otra parte del puente, ¿no? Pero no digo que es imposible. Yo pienso que nosotros, padres, con sacerdotes, tenemos que trabajar juntos con esos brazos elevados para salvar sus hijos. Por eso nunca hemos vivido en un mundo tan difícil para niños y jóvenes como hoy. Pero, uno de los pasajes que me gusta más en la Biblia es lo que dice el arcángel Gabriel. Nada es imposible para Dios. ¿Amén? Nada es imposible para Dios. Dios puede mover las montañas. Dios puede resucitar los muertos. Dios puede protegernos. O darnos la fuerza de morir como mártir, ¿no? Ojalá. Porque a veces es protección o es dar la fuerza para poder sufrir en esa vida, morir, derramando nuestra sangre y descansar en los brazos de Jesús y María para toda la eternidad. Amén. Muy bien, voy a pedir si Manuel puede guiarnos en rezar juntos el Salmo Responsorial, ¿ok? Como la Santa Misa, él va a empezar con la respuesta y rezar este Salmo, ¿ok? Gracias.
La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
A ver, la ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel.
La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
El Señor es tu guardián. Es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre.
Para leer la segunda lectura. Vamos a leer, escuchar la segunda lectura.
De la segunda carta de Timoteo. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Palabra de Dios.
Muy bien, pasamos a la interpretación de la carta de San Pablo a Timoteo. Número 6 es, de ser fiel a la doctrina católica. Ser fiel a la doctrina católica. Y todavía 6, cuidarse de las sectas religiosas. Cuidarse de las sectas religiosas. Voy a mencionar 3. El peligro de los testigos de Jehová y el peligro de los mormones y el peligro de los protestantes. Son peligros. Porque testigos de Jehová van caminando por la calle, tienen su Biblia, tienen algunos argumentos y su éxito que tiene discípulos es su perseverancia. Porque son muy perseverantes, ¿no? Uno rechaza, regresa otra vez. Cierra la puerta, regresa otra vez. Suelta el perro, viene otra vez. Pero realmente, ¿no? Nosotros deberíamos tener la misma persistencia que ellos, ¿no?
Padre, cuando estábamos chicos, venían los protestantes y corríamos todos como si viniera algo peligroso y nos escondíamos,
se asustaban.
Ahora ya no.
Bueno, sí, pero yo admiro el hecho que ellos tienen este ganas, deseo de dar su Biblia, la Atalaya, ¿no? Ellos son fuertes. Mormones son más educados, ¿ok? Pero Testigo de Jehová siguen, ¿no? Y regresan. No tienen, la mayoría no tiene tanta educación, ¿no? Pero mormones, mormones tienen que estudiar más, tienen más modales, ¿no? Se visten con la camisa blanca, la corbata, van en bicicleta y tienen que estudiar, tienen que ser personas preparadas. Y si no conocemos muy bien nuestra fe, podríamos caer. Pero oigan esto, la mayoría de los testigos de Jehová son ex-católicos. Y la mayoría de los mormones son ex-católicos. Es triste, ¿no? Yo tuve una experiencia hace 15 años cuando caminaba por las calles, tocando puertas, que me topé con dos mormones con la camisa blanca, la corbata, bicicleta, altos, rubios y ojos celestes. Y son mormones típicos, ¿no? De Salt Lake City, ¿eh? Pero lo que me impactó fue que me paré, me detuve para platicarles un poco. Y ellos hablaron en español tal vez mejor que ustedes. Yo me quedé asombrado con la boca hacia el piso, ¿no? ¿Cómo es que? ¿Sabes esa expresión argentina, no? Boca hacia el piso, ¿no? Sí, me quedé. ¿Cómo es que ustedes han dominado el idioma español? Ah, ya fuimos a Guatemala o Salvador para aprender español para convertir a los mexicanos en Los Ángeles. ¿Qué es celo apostólico, no? Podemos aprender de ellos. Sus ganas de hacer sacrificios enormes. Y ustedes saben que los testigos de Jehová no son cristianos. Y mormones no son cristianos porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Tienen elementos en sincretismo. Algunos elementos son en común con nosotros, pero los testigos de Jehová no son cristianos. Y su bautismo es inválido. Okay? Es inválido. Cuando yo estaba regresando del funeral de mi papá, estaba mirando un poco la noticia y decía que los mormones están difundiéndose en todo el mundo. Porque tienen dinero. Mucho dinero. Ya decía que iba a abrir una casa en África, otra más en Perú, yo pienso, otra más en Indiana. Que cada uno vale millones de dólares, ¿no? Entonces ellos tienen un espíritu misionero que nosotros deberíamos tener. Estoy estudiando con un grupo de personas miércoles la alegría del Evangelio, que es la carta misionera de Papa Francisco. Papa dice que tenemos que salir. Pero mi primer punto es, ustedes tienen que ser fieles a la doctrina católica. Pero tiene que decir a sus hijos también ni pensar en cambiar religión. Porque en la escuela donde van sus hijos van a tener muchas personas que tienen otra religión, otra fe. Ok, número dos. Que desde la niñez, Timoteo recibió una buena formación de sus papás. Desde la niñez, Timoteo recibió una buena formación de sus papás. No sé si ustedes captan mi indirecta. Es indirecta, es más directa que indirecta, ¿no? Cuando estaba en casa de mis padres, había un sinnúmero de personas que venían a visitar, porque somos muchos, ¿no? 9 hijos, 38 nietos, y mis padres, tienen una familia bastante grande, ¿no? Y una noche, estaba con mi mamá, mi hermana mayor, uno de mis sobrinos, su mujer y sus dos hijos. Estuvimos rezando el rosario. Yo tenía que salir un ratito, escuchaba de la otra parte de la casa una voz muy alta, y fue una de las bisnietas de mi papá guiando el misterio del rosario. Él tiene 3 años, ¿no? Tenía la voz: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios y salve María. Lo rezaba muy bien, ¿no? Y entré en el cuarto y miraba el chapadito guiando el rosario, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que desde la niñez, mi sobrino está tratando de infundirle en Miguelito la fe católica. Eso no viene por casualidad, viene por un trabajo fuerte que mi sobrino y su mujer está haciendo. Pues si usted tiene adolescentes, es su deber de tratar de infundirles ahorita. Si han fallado hasta ahora, bueno, nunca es tarde. Vamos a trabajar juntos para tratar de infundirles la doctrina católica en forma más profunda posible. Amén. Que número 8 puede poner la función de la palabra de Dios. Y voy a dar 4 o 5 verbos, ¿ok? ¿Qué hace la palabra de Dios? Sirve para enseñar, para arguir, para corregir, para educar, y yo podría otro más convertir. ¿Y cuántos papás tienen hijos en el primer año de la doctrina? Ok, ¿saben cuál fue el tema esta semana? ¿Sus hijos son muy callados? Pregúntales. Tema, hoy, ayer, y mañana también, es la Biblia, la palabra de Dios. Y da un pequeño resumen de la palabra de Dios, pero al final, Padre Renzo había puesto un cuento de un santo. Y ese santo llevó mucho tiempo para lograr la conversión, pero el punto final de la conversión fue la palabra de Dios. Y ese fue San Agustín. Pregunta a sus hijos. Que San Agustín estaba a punto para convertirse, yo decía, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Esa fue su oración. Pero llegó el día, se lee en las confesiones, su clásico, él escuchaba una voz alta, que parecía la voz de un niño, y digo de tomar y leer. Y él fue al jardín donde encontró la Biblia. Y fue Romanos 13, 12, 14. ¿Y cuál fue eso? Básicamente, no dar riendas sueltas a la carne, sino de seguir a Cristo. Ese fue el pasaje bíblico. Y finalmente podía romper la cadena. Si rompió en lágrimas, fue a Santa Mónica, dijo, yo quiero entrar en la Iglesia Católica. Fue en San Ambrosio, en la Catedral de Milán, y fue bautizado. Sacerdote, obispo, y uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica. Pero fue mediante la palabra de Dios. La fuerza de la palabra de Dios. Amén.
Amén.
Y número 9. Nueve. Que pongan Lectio Divina. Lectio Divina. Le voy a dar un método para leer la palabra de Dios que nos guía hacia la oración. Ok, si. Ok, pueden escuchar, le voy a decir en latín, después voy a traducir en español, ok? Son cinco palabras. Pero en latín es casi igual que español. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio, actio. Casi igual que español, ¿no? Y vamos a traducirlo en español. Ustedes tienen la Biblia, y si quieren aprender a leer la Biblia, y su ciclo también. Okay. Primero tiene que poner leer. Y póngalo, leer. Es número 9. Leer. Meditar. Contemplar. Orar. Y actuar. Esos son cinco pasos muy concretos que ustedes pueden usar para usar la palabra de Dios como un trampolín para entrar en diálogo con Dios. Leer, meditar, contemplar, orar, actuar, llevar la vida. No es complicado. Papa Benedicto había puesto eso en su documento, Verbum Domino, que fue un documento sobre la palabra de Dios. Y número 10 es debemos tener mucha veneración y respeto por la palabra de Dios. Mucha veneración y mucho respeto para la palabra de Dios. Y tal vez uno de los ejemplos mejores que puede dar es cuando nosotros, el día domingo, estamos en misa, el sacerdote entra en la iglesia con los evangelios elevados. No sé si han visto. Elevar el evangelio es señal de respeto. No camina así, ¿no? Como libro de matemática, ¿no? Lo tiene elevado, ¿ok? Después, ¿dónde lo pone? Sobre el altar. Es el lugar más sagrado después del tabernáculo. El altar simboliza el cuerpo de Cristo. Después, cuando él va del altar al púlpito, otra vez elevado. Y tiene dos monaguillos, con una vela prendida a la izquierda y una vela prendida a la derecha. Y él va caminando entre las dos velas. ¿Qué significa? La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Después, utilice el incienso. El incienso con el humo blanco subiendo hacia el techo. Significa la oración nuestra. Es un incienso agradable a Dios. Y al final, cuando él termina a leer el Evangelio, ¿qué hace con el Evangelio? Lo besa. Beso, por supuesto, simboliza amor. Entonces, la manera que tratamos el libro de los evangelios es una manera fabulosa para ver qué respeto nosotros debemos tener por la palabra de Dios. Ustedes tienen Biblias en sus casas, ¿no? ¿Saben dónde están? Ok. Tiene que ser hoy y tratar de buscar tal vez bajo la cama la Biblia, sacudirla, ¿no? Sacar la telaraña y tratar de tener mucho respeto por la palabra y no poner una lata de cerveza encima, no. You know, un lugar prominente, tal vez dos velas, pero leerla. Pastor protestante una vez había dicho, aquel que tiene una Biblia quebrantada no va a tener la vida quebrantada. Amén, ¿no? Ese me gusta, ¿sí? Si está usando la Biblia como su regla de vida, no va a tener una vida arruinada. Ok, ya. Vamos a pasar y escuchar el Evangelio y Manuel puede leerlo. Vamos a ponernos de pie, ok?
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Después le enseñó una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Gracias. Pero una vez Fulton Sheen estaba predicando en la iglesia y había una mamá con su bebé gritando. Y la mamá se levantaba para salir. Y Fulton Sheen dijo, señora, el bebé no me molesta. Y ella dijo, pero usted está molestando al bebé. Yo pensé que yo estaba molestando al bebé, ¿no? Ok, número 11 es esto. Okay. Una viuda en tiempo de Jesús, como huérfanos, fueron las personas más indefensas. Okay. Bueno saber esto. No tenía Social Security, ni Obamacare, ni programas del gobierno, ni despensas de la parroquia. Fueron personas completamente a la buena de Dios. Entonces, saber eso ayuda a entender más la parábola. Pero si ustedes van a escuchar constantemente de ayudar a los huérfanos, las viudas, los discapacitados, porque fueron las personas más indefensas en la sociedad. Yo pondría en ese número 11 también, tratar de ayudar a las personas indefensas. Más indefensa, débil, vulnerable, la persona más que deberíamos mostrar amor. ¿Y quién está dándonos un buen ejemplo? Papa Francisco, obviamente, ¿no? Ese Papa es una joya. Su amor por los niños, los marginados, los paralíticos, los enfermos, los rechazados, los sin techo, son sus favoritos como Jesús, ¿no? Cuando vino a los Estados Unidos, Washington, D.C., no quería comer con el presidente, sino con los homeless de Washington, D.C., ¿no? Entonces, es un punto que me gustaría subrayar. Ok, número 2 es esto. Número 2, simplemente quiero que ustedes pongan lo que yo creo es el tema de esa parábola. Orar siempre sin desanimarse. Orar siempre sin desanimarse. Eso no es fácil. Lo que Jesús está diciendo es un desafío. Y no hemos llegado. Los santos sí. Toda nuestra vida debería ser una oración. Y al leer Kathleen de Siena o Santa Faustina o San Antonio María Claret, decía que más fuerte que trabajaba, más contemplativa era. Era más consciente de Dios que nunca con él estaba predicando la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, lo que yo había dicho me hace sentir incómodo porque yo no he logrado eso todavía. ¿Pero qué he logrado? ¿Qué significa un místico? Místico es una persona que está abierto a la emoción del Espíritu Santo. Y está tratando constantemente de mantener ese contacto con Dios. Ok, lo que sigue. Número 13, le voy a dar un acrónimo para tratar de ponerlo en práctica. Los cinco M's de la oración. Okay? Entonces, le voy a dar cinco maneras de rezar para tratar de rezar siempre. Y cada uno empieza con un M. Uno es oración de la mañana. Oh, Señora mía. Oración de la mañana. Número dos. La bendición de la mesa. Al sentarse, bendecir los alimentos. ¿Lo hacen con sus hijos? Más o menos, ¿no? Su silencio es su condena. Pero háganlo. Bendecir los alimentos es una manera para invitar a Jesús a estar presente. Hay una presencia distinta cuando empezamos a rezar una oración cortita. Y tercero es meditación. Lección divina. Meditar la palabra de Dios. Cuarto es la misa. La misa es la oración por excelencia. No hay bajo el sol una oración más grande que la Santa Misa. Y deberíamos recuperar nuestra grande fe y amor por la Santa Misa. Ustedes con sus hijos tienen que ser sus hijos y el día más importante de la semana es domingo. La hora más importante es la Santa Misa. Y el momento más importante es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Hay un día, hay una hora, hay un momento. El quinto M es María. Es María. Amar a María. Hoy es el 13 de octubre, la última aparición de la Virgen de Fátima, con el gran milagro. Con el sol daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta. Había muchos milagros. ¿Se han visto la película, no? Se recuperó la vista del ciego y el paralítico para empezar a caminar. Las personas que fueron bañadas con el agua terminaron secos, ¿no? Muchos milagros. Y según lo que yo había leído, había visto 80,000 personas. 80,000 personas estaban presentes, ¿no? Pero la Virgen de Fátima, su nombre es Nuestra Señora del Rosario. Okay? Ese es su nombre oficial. Entonces, los cinco M's. Oración de la mañana, bendición de la mesa, meditación de la Biblia, Santa Misa y María. Si hacemos eso, podemos realmente lograr y tratar de orar siempre sin desanimarnos. Amén. Ok, número 14. Ok, ¿cuál sería la virtud más importante es de esta viuda? Okay. Debemos tener paciencia y perseverancia en la oración. Debemos tener paciencia y perseverancia. en la oración. Ok, un ejemplo que le voy a dar, el número 14, es el ejemplo de Santa Mónica. Pueden poner en paréntesis. El ejemplo de Santa Mónica. Santa Mónica estaba rodeada de muchos problemas. De familia. Un esposo que no era creyente, era muy abusivo, que tomaba, era mujeriego. Tenía una suegra chismosa. Había también un hijo adolescente, adicto al sexo. Entonces, ¿qué hacía? Como la viuda en el Evangelio, ella seguía rezando. Día y noche. Con lágrimas. Y un día se acerca al obispo de Milán, llorando, y él dice, una mujer que llora tantas lágrimas va a conseguir su deseo. Eso fue San Ambrosio. Por eso nosotros debemos tener paciencia y perseverancia. Que el número 15 es la oración humilde, paciente, perseverante. Puede mover las montañas. Ok, una nota litúrgica. Ustedes oyeron tres lecturas. Una de Éxodo. Moisés con sus brazos elevados. Los brazos elevados simbolizando a Jesús y también el sacerdocio. Segunda lectura, la importancia de la formación de nuestros hijos, la formación en la palabra de Dios. El Evangelio en la primera lectura tiene un hilo en común. Bueno, tratar de captar eso. Cuando la primera lectura, el Evangelio tiene un hilo en común. Yes, Moisés, que perseverando con sus brazos abiertos. La viuda perseverando en la oración. Es el tema común. Entonces, la intención principal que nosotros deberíamos tener por la misa de domingo es de apreciar la oración, ser pacientes en la oración, enseñar a nuestros hijos a rezar, y esto nos va a ayudar a ganar la batalla entre el diablo, la carne y el mundo. Y la finalidad va a ser de ganar la salvación de nuestras almas. Que la Virgen María nos ayude. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios, todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Dios le bendiga. Nos veremos en misa el día domingo. Okay?